El país está partido. No puedo acompañar este proyecto. Esto no es una traición. Pido perdón. Que la historia me juzgue. Estas fueron algunas de las palabras del vicepresidente Julio Cobos esta madrugada sobre las 4:30 cuando anunció que finalmente votaba en contra del proyecto del gobierno sobre las retenciones móviles. Fue un debate dramático, dicen las crónicas. El oficialismo pasó de una mayoría ajustada y precaria a un empate demoledor. Tras casi 18 horas de sesión en el Senado, un debate que finalizó con 36 votos a favor y 36 en contra, Julio Cobos, el vicepresidente nada menos, terció en esa disputa que, como él dijo, partió al país y optó por rechazar el proyecto de las retenciones móviles. Con su decisión, el vicepresidente terminó de quebrar su desgastado vínculo con el matrimonio presidencial y sumió al oficialismo en una profunda crisis de consecuencias impredecibles, destacan esta mañana algunos de los primeros análisis.
La presidenta de los argentinos, me va a entender, me va a entender. Porque no creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo. Pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar. Y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos, tienen la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto en contra.
Conmovedor.
Sí, le costó a Cobos decirlo.
Ustedes acaban de escuchar al vicepresidente Julio Cobos en la grabación íntegra de lo que fue su intervención, que como ustedes habrán notado estaba cargada de pausas, silencios, dudas, reflexión. Estaba pensando mientras hablaba en un momento evidentemente muy difícil para él.
Sobre todo viendo, pensando, proyectando consecuencias de toda esa decisión que él estaba tomando, ¿no?
Vamos a darle los buenos días a nuestro corresponsal de Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Como casi todos los argentinos, mal dormidos. Fue una noche increíble. Primero, parece chiste, pero realmente creo que es histórico que los argentinos hayan seguido masivamente un debate parlamentario hasta las 5 de la mañana. y se explica porque realmente había una sensación de que era una instancia histórica. Lo tenían los senadores, estaba fuera del Senado, lo tenían los seguidores del campo que estuvieron toda la noche siguiendo en una pantalla gigante el debate, siguiendo también el consejo de que había que quedarse en la calle porque era una forma de presionar a los senadores. Lo tuvieron también los seguidores del gobierno que estuvieron ahí en la Plaza del Congreso. Y bueno, ese tono que escuchábamos recién en la voz del vicepresidente fue el tono general que hubo en las 18 horas de duro debate, ¿no? Un tono a veces crispado, a veces enojado, en todo momento con la sensación de que se estaba viviendo un momento dramático. Conforme iban pasando las horas y quedaba la sensación de que esa pequeña ventaja que el gobierno tenía al comienzo en cuanto a los votos empezaba a esfumarse, y la posibilidad antes no vista como algo realmente factible de que el vicepresidente tuviese que desempatar empezaba a tomar cuerpo. Bueno, se empezaba a poner un poco espeso el clima, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar lo que fue el último discurso anterior al de Cobos, el que cerró la discusión en el Senado, que fue el de Miguel Pichetto, uno de los principales voceros de la bancada oficialista.
¿Por qué lo destacas, Fernando?
Fue casi, te diría, más dirigido a Julio Cobos que a la oposición.
Sí, sí, es que es notorio que Cobos estaba viviendo una presión tremenda esta madrugada, ¿no?
Fue terrible. Miguel Pichetto casi no se refirió en su alocución a la polémica resolución, al proyecto de ley, a las retenciones, a todos los temas que en los últimos 4 meses dividieron a los argentinos. Hizo casi un discurso dirigido a lo que desde la óptica de los Kirchner son los traidores, ¿no? Habló de los senadores del Partido Justicialista que votan en contra, habló de los ex gobernadores, hoy senadores, que en su momento habían solicitado algún favor político del gobierno y hoy están en la vereda de enfrente, reclamó el verticalismo político, la cohesión interna, dijo que estar en este momento en contra del gobierno era casi como herir de muerte al gobierno y que ponía directamente en duda la estabilidad institucional, luego refiriéndose explícitamente a la responsabilidad que le cabía al vicepresidente en ese momento. Hizo algunas similitudes, algunas comparaciones con otros países, diciendo como, por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría pensar que el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, estuviese en contra y votara en contra de una decisión del presidente Bush en temas tan caros a la política de ese país como la política exterior, la política de defensa, por ejemplo? ¿O quién se le ocurriría pensar que en países con regímenes parlamentarios como el Reino Unido o en países europeos como España hubiese alguna fisura entre el presidente y el vicepresidente o entre el primer ministro y su número dos? Prácticamente poniéndolo a Cobos en la situación de tener que decidir entre darle o no una especie de estocada final al gobierno, ¿no? Cuando Cobos empieza su alocución, bueno, él primero intenta tener que zafar de ese momento complicado haciendo un llamamiento a un cuarto intermedio, algo que realmente parecía muy muy difícil de aceptar a esa altura. Y en ese momento Pichetto le dice algo muy curioso y que define lo que era el momento, ¿no? Dije, no, él le dice, mire, vicepresidente, como le dijo Jesús a los apóstoles, lo que tenga que ser hecho, que se haga rápido. O sea, sí, casi lo pone en el rol de Judas al vicepresidente, ¿no?
Bueno, hay ya declaraciones de Pichetto posteriores al resultado de la votación. Con su voto en la sesión de esta madrugada, Cobos le ha hecho un daño muy importante al país. La historia lo va a juzgar mal al vicepresidente, estimó el senador, quien sin embargo sostuvo que la presidenta Cristina Kirchner va a respetar lo resuelto por el Congreso.
Sí, para la visión que los Kirchner tienen de la política, lo que ocurrió ayer es un desastre, es algo espantoso, algo que ellos... A ver, el tema es, cualquier otro gobierno lo tomaría como un revés político muy fuerte, pero nada de lo que no se pueda volver. Esto, para que ustedes hagan una idea, puede quizás ser comparado con la derrota política que sufrió el expresidente Lacalle en el año 92 cuando se derogó su proyecto para las privatizaciones, o al revés, que tuvo el presidente Valle con la reforma de ANCAP durante su gobierno. Momentos políticos difíciles, pero que de ninguna manera ponen en tela de juicio lo que es la gobernabilidad, ni mucho menos la estabilidad institucional de un país. Fueron los propios Kirchner quienes se encargaron de darle a esta medida, en definitiva, una medida de política económica polémica, sí, pero no tan trascendente como para torcer el rumbo institucional del país. Ellos mismos le dotaron de un componente ideológico, de un componente político tan fuerte que ahora se les vuelve en contra como un boomerang. Es muy difícil, después de todo lo que ellos han dicho, poder salir de esta situación, ¿no? Realmente la gran incógnita es cómo la presidenta va a poder reaccionar para levantar esta situación. Ella, Cobos la instó a que ella ahora enviara un nuevo proyecto buscando el consenso, algo que después de 4 meses de peleas y de acusaciones de querer orquestar golpes de Estado parece muy muy difícil de lograr, ¿no? Es realmente para los Kirchner un momento dramático, un momento de derrota política que todavía no podemos dimensionar.
Por otro lado, Cobos queda fuera del frente para la victoria con esto, ¿no?
Bueno, Cobos ya estaba fuera realmente, ¿no? Había hecho algo que también para lo que es la concepción kirchnerista de la política es un pecado imperdonable. Había, en un momento de enfrentamiento político, Cobos había sido una voz disidente, había abierto una fisura, se había jugado primero, digamos, con un discurso propio que era distinto del del gobierno, más conciliador. Hubo un par de episodios que el gobierno castigó, como por ejemplo una convocatoria a los gobernadores del país tratando de buscar un consenso, que el gobierno se encargó de boicotear, y a esa reunión a la que había llamado Cobos, en vez de ir los 24 gobernadores, fueron solamente 3. Luego un par de situaciones en las que coincidió públicamente con la presidenta y se trataron con una frialdad que era muy elocuente. Pero te diría que anoche nació una estrella en la política argentina, ¿eh? Vos hace 2 meses en Buenos Aires parabas a un argentino por la calle y le preguntabas cómo se llamaba el vicepresidente y no te sabían responder, mucho menos sabían decirte que el vicepresidente había sido gobernador de la provincia de Mendoza, mucho menos todavía que era uno de los llamados radicales K, a quien incluso su decisión de acompañar a Cristina Kirchner en la fórmula presidencial le valió ser expulsado de la Unión Cívica Radical. Y lo que ocurrió ayer, paradójicamente también, es la muerte de lo que era el proyecto transversal que había en un principio alentado Néstor Kirchner. Esa especie de conformación que él quiso hacer de una izquierda al estilo socialdemócrata europeo, que se enfrentara una izquierda compuesta por gente que proveniente del peronismo más o menos tradicional, también con gente disidente de la Unión Cívica Radical, que se enfrentara a una derecha de un nuevo tipo. Kirchner se sentía cómodo enfrentándose a Mauricio Macri, y bueno, esto le ha salido mal, lo que ha obligado a Kirchner a volcarse fuertemente sobre lo que es el peronismo más tradicional, más cercano al ala sindical. Por eso ese discurso ahora tan fundamentalista, tan fanáticamente peronista de Kirchner, que siempre fue una especie de peronista desganado, ¿no?
Entonces, Fernando, ahora, claro, la madrugada está cargada de preguntas. Habrá que seguir muy de cerca la propia mañana. Yo supongo que estas primeras horas van a ser ricas en novedades. ¿Cuándo se supone que va a haber algún tipo de reacción a nivel oficial? ¿Qué va a pasar en la Casa Rosada?
Bueno, la gran incógnita ahora es la reacción del gobierno específicamente con esta situación económica, ¿no? Porque el tema es así. No puede volver a tratarse en el Congreso este proyecto de ley, pero el rechazo del Senado no deroga las polémicas retenciones que habían surgido como una resolución ministerial. De todas maneras, luce bastante lógico que la presidenta no la va a poder sostener, porque ahora sí la Corte Suprema de Justicia tiene un fuerte argumento a favor como para declararla inconstitucional. Da la sensación que ahora va a haber una trabajosa búsqueda de consensos como para tratar de mantener las retenciones. Posiblemente se trate de reflotar algunos de los proyectos como los del ex gobernador Reutemann o los del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, que recogían algunos de los elementos que el gobierno estaba impulsando, pero también con muchas salvedades y con unos niveles de retenciones menores. En definitiva, técnicamente no es tan difícil encontrar una situación de consenso. Lo más difícil va a ser encontrar políticamente una salida que deje bien parada a la presidenta después de haber llevado la situación a un extremo de enfrentamiento y de tensión tan fuerte.
Fernando Gutiérrez, gracias entonces por este primer informe, pero bueno, probablemente estemos en contacto de nuevo en algún momento de la mañana, sobre el mediodía, en fin, ya veremos, y sin duda mañana te vamos a convocar de nuevo, ¿de acuerdo?
Perfecto, seguimos en contacto.